son ese. Le vengo diciendo que leer estos evangelios en clave de misericordia nos permite por ahí echar una mirada diferente de lo que normalmente hacemos, ¿no? Que además nos permite también sacar conclusiones muy lindas, ¿no? Hablar del pastoreo, de cómo Jesús nos guía, de cómo nos cuida, de cómo nos quiere venir, de cómo nos alimenta, de cómo nos protege, ¿no? De cómo llegado el lobo da Dios la vida por nosotros. Hay un montón de figuras bellísimas, de toda la escritura, porque ya en el Antiguo Testamento se viene perfilando este Dios pastor y esta sensación de gozo del pueblo ante el fracaso de los pastoreos humanos, esta esperanza, esta sensación tan linda de sentirse pastoreado por Dios, que por supuesto después en Jesús se va a cumplir de una manera admirable. Entonces, bueno, todo eso lo reflexionamos siempre, lo compartimos siempre, pero leerla en clave de misericordia nos permite llegar a lo profundo de todo esto, al misterio que hay en el fondo de todo esto, que es un misterio de identidad y de pertenencia. Identidad y pertenencia son muy, muy vecinos, están muy ligados. A veces la pertenencia te va perfilando una identidad y casi siempre la identidad te da pertenencia, ¿no? Yo soy un granito, soy el hijo de, hermano de, mi escuela, mi esto, mi. O sea, la pertenencia y la identidad están muy unidas, son dos realidades esenciales en la vida del hombre. Todos necesitamos tener una identidad y todos necesitamos vivir relaciones de pertenencia. Y en el misterio del pastoreo de Dios y en el misterio de Jesús, buen pastor, estas dos realidades aparecen con mucha fuerza. Nosotros decimos, Jesús es nuestro pastor y yo soy su oveja. No lo vemos como, no lo vemos como un cristiano, pero es así, ¿no? Entonces, yo me da identidad, que Jesús sea mi pastor me da identidad y a la vez me da pertenencia, porque pertenezco a él. Pobre oveja sin pastor. La oveja puede vivir sin pastor, pero vive mal, ¿no? Vive muy expuesta, vive en el desparramo, vive en la soledad, queda muy vulnerable a merced del lobo. Así que la oveja sin el pastor la pasa mal. Ahora, un pastor sin oveja es una ridiculez total, ¿no? ¿No es cierto? La finalidad del pastor es servir y cuidar a las ovejas. Un pastor sin oveja es una cosa totalmente ridícula. Digo, porque entre las cosas que tenemos que cuidar de la iglesia tenemos esto, ¿no? Los pastores que no tienen ovejas. En el caso de Jesús, todo esto genera un vínculo, por eso digo, oveja, pastor, oveja. Todo esto genera un vínculo, una comunión. Una comunión que se puede dar, o que mejor dicho, se puede pegar de diferentes maneras o con diferentes materiales. Y acá yo creo que está el análisis profundo que les decía, cuando uno lo lee desde la misericordia y cuando uno lo lee desde una cuestión puramente funcional. La identidad y pertenencia es fruto de la misericordia. La cercanía es fruto o es una expresión de la misericordia. Pero que hay un vínculo entre oveja y pastor, lo hay. ¿Cómo se puede pegar ese vínculo? Y bueno, una de las razones puede ser la obligatoriedad, la legalidad. El pastor está obligado con sus ovejas. La obligación, que ya hemos hablado muchísimas veces, la obligación tiene como respuesta el cumplimiento. Y el cumplimiento acarrea algunas cosas buenas y muchísimos vicios malos. Del cumplimiento surge la ansiedad, del cumplimiento surge el sentimiento de frustración, del cumplimiento surgen miedos, formas de trato y de destrato y de evaluar y de considerar y de dudar a los demás que no son muy evangélicas, digamos. El cumplimiento acarrea eso, no es pura, no es sana y no es de adentro. El vínculo cuando se establece con un nuevo cumplimiento. Me estoy refiriendo a nuestra relación con Jesús, me estoy refiriendo a nuestra relación con el pastor. La otra forma de pegar es la necesidad. Lo necesito al pastor. Lo necesito porque me va mal en esto, lo necesito por un problema de salud, lo necesito por el trabajo, lo necesito por la familia, lo necesito, lo necesito, lo necesito. Y esa es peligrosísima. Porque cuando cubrí mi necesidad, se terminó el pastor. Y si no logré cubrirla, me enojo con el pastor, ¿no? Pasa mucho de esto. Era grave, porque era muy parecida a la. A veces se confunde la necesidad con el amor. A veces nosotros empezamos así, ¿no? Yo te necesito. Y es como si dijéramos te quiero, o te amo. Y en realidad hay una diferencia muy grande entre necesidad y amar. Entonces, tanto la que se pega con obligatoriedad como la que se pega con necesidad son impuras. ¿Y dónde está la impureza? La impureza está en que no sale de adentro. La impureza está en que no me surge el sentimiento, no me surge el corazón. Hay cuestiones externas que me obligan o que me urgen a llamar al pastor y a sentir mi oveja del pastor. Ahora, cuando es por amor, cuando el vínculo se da por amor, es extraordinario. Porque además, la oveja cuando ama, logra entender el porqué del pastor. Cuando nosotros amamos a Jesús, le estamos devolviendo a Jesús lo mismo que él siente con nosotros. Jesús, ni por obligación, ni por necesidad, se acercó a su gente. Ni por obligación, ni por necesidad, se acercó a su pueblo. Ni por obligación, ni por necesidad, habló con los paganos como estaba prohibido. Ni por obligación, ni por necesidad, tocó a los leprosos. Por amor. Por amor. Entonces, cuando el vínculo se da por amor, genera una relación y un vínculo indestructible. Entonces, ahí viene todo lo demás. Nos cuida, nos acompaña, nos alimenta, todo. Pero mirando desde la misericordia, es decir, papá, pero este tipo entonces no necesitaba acercarse, no lo hizo por necesidad, no lo hizo por obligación. Es cierto que el padre lo dio, es cierto que el padre le confió una misión, pero no la asumió desde el amor. Si no, no da la vida. Si no amas, no da la vida. Por obligación o por necesidad, no da la vida. La vida se da por amor. Y genera un vínculo tan fuerte, tan grande, tan indestructible, dice Jesús, que ni siquiera el arrebatador, cuando venga, lo va a poder arrebatar. La única razón por la cual la oveja se puede escapar, ¿por qué será? Uno fácil, vamos a hablar uno fácil. El demonio. El demonio. El demonio es un arrebatador. Pero decía San Agustín, que es lindo para los que a veces se persigue mucho con la idea de decía San Agustín. Después de la resurrección de Jesús, el demonio es un perro atado. Un perro atado solo muerde a lo que se le acerca. Está atado, no te puede hacer nada, salvo que vos te acerques. Pero vuelvo a esto: seguramente siempre está en la raíz y en la explicación del mal. Ahora, ¿no les parece que ya como civilización tendríamos que ser un poquito más maduros como para echarle siempre la culpa de todo al demonio y luego contar con nuestra propia responsabilidad? ¿Cuántas veces, no? Hablamos mal de los demás, el diablo te dio la cola y vos soltaste la lengua. Claro, ¿eh? Y sin querer perjudicaste a alguien, el diablo te dio la cola y vos metiste la mano a la lata, ¿eh? Digo, esto es fundamental, porque ¿cuál es la obra del diablo? Dividir, arrebatar, saquear, matar. Bueno, esto lo hacen los hombres también. Hoy vivimos en un mundo golpeado, sufrido, herido por montones de injusticias, por el proceso tremendo de pasado, presente y lamentablemente para venir de corrupciones y de cosas que son tremendas. No solamente hechos ya, sino las implicaciones que se dan, la forma en que se justifica todo esto. Eso es, si queremos decirlo, es diabólico, en serio. Esto hace mucho daño, esto hace mucho mal, esto arrebata. Si no estás atento, si no estás despierto, si no estás bien agarrado de la mano de Jesús, si no tenés esta claridad de identidad y pertenencia, te lleva. Es muy poderoso esto. Nosotros tenemos que es una cuestión del televisor y nada más a veces. Da la sensación que es esto. Esto pasa en la televisión. No, pasa en la vida, pasa alrededor nuestro. Y a veces muy cerquita nuestro. Entonces, fundamental para saber quiénes somos y de quién. Saber quiénes somos y de quién. Es fundamental. Soy oveja de Jesús. Le pertenezco. Entonces, eso me da la confianza de, aún mirando esas cosas y sufriendo esas cosas, saber de quién soy. Y yo sé que Él no me va a llevar por esos caminos. Yo sé que Él no me va a llevar por esas. Yo sé que Él me va a cuidar, Él me va a proteger, Él me va a enseñar. Y cuando le tenga que hacer frente a esas realidades, por duras y difíciles que sean, Él va a estar conmigo, porque aunque cruce por oscuras quebradas, no voy a tener ningún mal, porque el Señor va conmigo. Lo rezamos eso, lo cantamos eso. Bueno, a vivirlo. A vivirlo. Un vínculo, nadie puede. Es fuerte, pero se puede quedar en la casa y darte de relevo con esta misma intensidad, ¿no? Que le dice Jesús. Nadie la puede arrebatar de mi mano. Nadie la puede arrebatar de mi mano. Por fuerte y poderoso que sea. Entonces, agarrate de Jesús. Insisto en esto. Visto de la misericordia es identidad y pertenencia. Soy de Él. Y él se reconoce como mi pastor y como un buen pastor. Entonces, reconocete como oveja. Vamos a reconocernos como ovejas. Y ojalá como rebaño. Y ojalá como comunidad. Más fuerza todavía. Más fuerza todavía. Si nos reconocemos como comunidad. Si nos reconocemos como el rebaño de Jesús. Y no cada uno individualmente como oveja de Jesús por acá, oveja de Jesús por allá, oveja de Jesús por el otro lado. Un rebaño fuerte, consolidado en el amor, consolidado en la misericordia, consolidado en la gracia, porque además el pastor nos prepara una mesa frente a los enemigos, nos prepara una mesa frente a los arrebatadores, y en esa mesa comemos y bebemos la copa rebosa. la paz, desde la confianza, desde el amor, desde la alegría, podamos hablar. Vamos a decir que se puede vivir de otra manera. Se puede ser feliz sin pertenecer a la plata, sin pertenecer al poder, sin pertenecer al placer, sin pertenecer a la violencia. Se puede vivir feliz. Esto lo tenemos que convencer. Esto es lo que tenemos que creer. Y tomar el nombre de la identidad y de la pertenencia. Porque, y con esto termino, la segunda lectura también es para que vean en casa. La imagen que tiene Juan, que ha pensado que el cielo es un lugar aburrido donde caemos una vez y quedamos eternamente aburridos ahí, lea la segunda lectura, nada que ver, es una belleza tal. Pero Juan, en su afán, o la visión que tiene Juan, ¿no?, en su afán de explicarnos las dimensiones inimaginables del amor de Dios, dice que Dios tiende su carpa sobre los que están ahí junto a él. Eso hacía en el pueblo, en el desierto. Cada vez que el pueblo se encontraba con Dios, armaban la carpa. Entonces ya ese encuentro ya está. No es que ahora te agarramos, ya es definitivo, ya está la carpa instalada. Dice, no le va a pasar nada, no le pasa más nada, porque el pastor los apacienta. Ya no le pasa más nada, no lo molesta el sol, no lo molesta nada, porque el pastor los apacienta. Esto es la vida eterna, ¿no? Esto es la vida eterna. Decía esa niña, viviré en tu casa, quiero vivir en tu casa, Señor, por toda la eternidad, sin imaginarse todo esto todavía. Nosotros ya lo sabemos, se ha revelado. Entonces, cuando pensamos en aquellos hermanos nuestros que partieron ya, imaginémoslos en la carpa, imaginémoslos al lado del pastor, de la mano del pastor, que los apacienta, que los hace, que los alimenta con pastos eternos, con pastos de vida eterna. No hay apuro para irse, pero ya sabemos a dónde vamos a ir. Y el lugar es bellísimo, porque es puro amor, es pura misericordia. Y ahí vienen las motivaciones que llevaron al semejante pastor a darnos identidad, a darnos pertenencia. Somos de Jesús, y agarrados de la mano de Jesús, no hay lobo, por poderoso que sea,